Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal está la cosa? ¿Qué te cuentan los que han ido a repostar?
Están todos repostando como si no hubiera mañana, Herrera. Yo he sido el primero, ¿eh? Yo a las 5:30 estaba echando ahí. Yo he de decir que a mí sí me han repercutido ese ahorro que luego pagaré por otro lado multiplicado por 3, pero bueno. La verdad es que mucho escepticismo al respecto de esta medida, Herrera. Si te parece, vamos a escuchar a unos cuantos oyentes de casi toda España. Empezamos por Pedro desde Madrid, Julián es de Cáceres, Tomás es un camionero del País Vasco y Paco nos llama desde Cataluña.
Está más cara que ayer, no sé cómo lo han hecho. 1,817, es la gasolinera más barata de la zona. 1,817 el diésel. Ayer creo que era 1,807. No entiendo nada.
Mismo indignado, acabo de echar gasolina. Resulta que pongo 30 euros al coche, voy a pagar y me hacen el descuento en la caja. Y me devuelven 3 euros y pico. Yo no quiero el dinero, yo quiero los litros de gasolina para mi coche. Esto no es así. Si yo quiero los litros, que tengo que ir con una calculadora para decir, échame 33. ¿Esto qué es? ¿Para ganar votos? ¿Para que vean que me devuelven 3 euros en la caja?
Soy un autónomo de camionero. He ido a repostar esta mañana y el precio es el que... El ticket pone el precio de la gasolinera. No me han descontado absolutamente nada.
A 6:30 he estado echando gasolina al coche. Le he puesto 45 euros con la tarjeta. Pero bueno, me han cobrado 40,5 centavos. Y me ha comentado que seguramente van a cerrar, que esto es imposible y no se puede soportar.
Bueno, como ves, es un lío. A unos se lo han rebajado, a otros no. A otros los gasolineros les dicen que van a tener que cerrar. A otros le demoran la devolución y a otros simplemente no se la aplican. Así que esto, de momento, hoy al menos, el día del estreno, Herrera, reconstruyendo un poco lo que nos cuenta la gente que reposta, está, bueno, pues como manga por hombro.
Menú variadito, ¿no?
Bueno, pues sí, no, sí, en las primeras horas me parecía inevitable que hubiera desconcierto.
Claro.
Es inevitable. Sí, supongo que esto, al fin, a lo largo del día o de los días, se irá arreglando, pero las primeras horas esto es, me parece, yo no sé si inevitable.
Pero Herrera, cuando suben los precios, se actualizan muy rápido, no debe ser informáticamente muy difícil, ¿no? Lo que pasa, apuntaba Lorenzo Amor de ATA en las redes sociales, que el gran problema está siendo que, claro, a muchas pequeñas gasolineras le están obligando a adelantar entre 1.000 y 1.500 euros diarios, fíjate, diarios, por esta reducción que hace el gobierno. Y claro, no se lo pueden permitir y probablemente es en esas gasolineras donde viene el lío.
Sí, pues a lo mejor, sí, seguramente, sí, sí.
Es una pasta, claro.
Tiene todo el sentido, sí, claro, sí, sí. Tiene todo el sentido. Bueno, ¿y demás cosas?
Pues mira, si te parece, ¿me dejas que te siga poniendo a oyentes que hablan de esto?
Sí,
y de,
sí.
Bueno, y de otros precios, porque también está la luz de por medio. Bueno, en fin, esto es un diván constante de gente desahogándose con nosotros. Son Santi de Madrid, José Mari de Bilbao, que hace una pregunta que tiene su miga. Vicente del Cabañal, que es autónomo, y Juan, que nos llama de Andalucía.
Lo que no es normal es que en mi casa, que estamos todo el día fuera, trabajando los dos, gracias a Dios. Mi hijo en la universidad, nos vamos por la mañana a las 7, volvemos por la tarde a las 5 y que pague una factura de luz de 80 euros, ¿por qué? Por nada, por 4 fines de semana, no es normal.
De nada se decía que el gasoil era el primer refino del petróleo y que siempre al tener menos proceso que era más barato por eso, con diferencia, porque la gasolina necesita más periodos de refino. Y ahora resulta que el gasoil es más caro. ¿Eso cómo se come?
Luego me imagino que en la declaración de la renta nos pegarán la samugada de los 20 céntimos como beneficio. Porque no siendo gasoil profesional, siendo que quita 20 céntimos el gobierno, eso luego en la declaración de la renta nos contará como beneficio. Entonces pasará como el plan prever, que luego aún tienes que devolver dinero.
Es una barbaridad, sigo pagando 1,60 por litro de gasoil. El problema que tenemos es que nos da igual. Hemos normalizado todo lo que nos pasa. Pagar 1,60 por un litro de gasoil es una auténtica barbaridad.
Pues ya ves cómo está el percal, Herrera.
Bueno. Encendido, está un poco encendido.
Es lo que pasa cuando se aplica el modelo venezolano. ¿Habéis visto lo de la cartilla de racionamiento? Que dentro de poco en los supermercados existirá la potestad de decir, hombre, pues para que la gente no se lleve 20 botellas de aceite, pues vamos a racionar. Todo esto no es nuevo, ni es la primera vez que sucede, ni es el primer país en el que pasa. Los que decían, no, esto que pasa en Venezuela, en España, no pasará. Pues está pasando.
Bueno, pero también diríamos, claro, ese tipo de medidas siempre son contradictorias. También diríamos, si llegamos y resulta que no hay aceite, pues porque el abastecimiento ha sido incompleto, por lo que queramos, también diríamos, hombre, pues podrían el gobierno tomar alguna norma para que haya aceite para todos. Así que,
bueno, empezaron así con el aceite, ¿eh? Yo me acuerdo que pasamos una semana que nada más podíamos llevarnos dos botellas de aceite de girasol por persona. No sé si eso se generalizó en toda España, pero vamos, aquí eso ocurrió cuando hubo esa obsesión por
lo que pasa es que cuando el gobierno tiene la tentación de intervenir en el mercado, que es muy frágil, y se rompe fácilmente, ya no hay tope, y este gobierno es intervencionista, tiene políticas fiscales recaudatorias, confiscatorias, y de aquí al expropiese hay muy poquito. La gente debe saber esto, ¿eh?
Sí. Bueno, antes de seguir con lamentos, si te parece, Herrera, déjame que te haga la preguntita que te traslado.
Es que espérate, que se me ha dejado el cuerpo biológicamente raro defender al gobierno.
Estás bien, hijo.
No sé, así moviéndome entre contracciones tetánicas.
Yo creía que era un doble tuyo.
Yo pensaba que era el espejito. Digo, ¿es el espejito?
Mírate en el espejo y salúdate. Y
coño, lo han sustituido, he pensado.
A ver, más cosas.
O menos que ya lo has hecho con lo del Sáhara, Herrera, ahí dando un paso al frente.
Yo creo que lo del Sáhara ha estado mal hecho, pero es una decisión que a mí me parece sensata. No sé, inevitable.
Llamar a un médico.
Si le habéis apoyado usted y Felipe González, es que tiene razón. Es así, esto es lo que hay. Bueno, es viernes.
Mira, ayer estuvimos comiendo una tertulia que aquí de la Aero en Sevilla, que formamos algunos. Estuvimos con un eminente socialista, que es Alfonso Lazo. Alfonso Lazo, profesor de historia en la Universidad de Sevilla, ha sido diputado muchas legislaturas, es un hombre de una serenidad de juicio y de categoría. Esa que alimenta la nostalgia de algún PSOE que hemos conocido, singularmente el de Nicolás, y que alimenta la... Mira, por ejemplo, Alfonso Guerra. Estos días hasta ha habido un debate monarquía-república muy interesante que ha organizado Pérez Reverte en Sevilla, y en el que intervino Alfonso Guerra. La intervención de Alfonso Guerra ha sido tan clarividente, tan serena, tan de defensa de la España del 78, de la transición, de la figura del rey, del jefe del Estado, de la monarquía, que yo creo que debería repartirse en los colegios.
Ahora que estamos Alfonso está extraordinariamente bien, claro y comprometido. No divaga nada y además no tiene el barroquismo que tienen algunos otros para criticar a lo que tenga que criticar y defender lo que tiene que defender. Alfonso lleva unos años, siempre ha sido muy ágil y todo, pero lleva unos años en una situación para él muy complicada, pero con una claridad absoluta en en la exposición de sus ideas.
Bueno, más.
Bueno, pues te hacemos la preguntita de los viernes, que solo te puede hacer Alberto Herrera, y bueno, es una manera de enfocar lo de la gasolina con un poquito más de arte.
Bueno, esta mañana echando gasolina me he encontrado una cola de coches tremenda. Y digo, bueno, ¿qué le pregunto hoy al jefe? Digo, bueno, ¿por qué no preguntarle por el primer coche que te compraste y por el coche que más ilusión te hizo tener? ¿Por qué no? Venga, ahí te la dejo.
Motorizado, Herrera, no vale la cuadrilla de Bellido.
¡Aguanta
Voy a reconsiderar tu puesto de trabajo.
Me extraña.
El primer coche que yo me compré, me lo compré con una ayuda que me hizo tu bisabuela, mi abuela, que tenía unos ahorrillos la pobre, y me los dejó para que yo me comprara un... El primero que tuve yo, pues yo llevaba el 850 de tu abuela, de mi madre. 850, manifiestamente mejorable, pero bueno, es lo que había. Y fue un Ford Fiesta. Oye, un Ford Fiesta, sí.
¡Qué bueno!
Ese fue mi segundo.
Sí. Ese fue mi y le tengo mucho cariño a aquel coche porque se vivieron grandes momentos.
Seguro.
Horas de triunfo.
De la época.
Sí, horas de triunfo, de viaje.
Claro.
De
querías,
que era como la canción del Sinca Mil, pero en Ford Fiesta, ¿no?
Fue un gran...
Más o menos.
Fue un gran coche, sí. El que más ilusión me hizo fue uno que me compré luego, después, con los primeros, los ahorros ya haciendo un esfuerzo bárbaro, que fue el que vino después. Pero ese primer coche, la verdad es que lo recuerdo yo con mucho agrado. Me duró la intemerata, ¿eh? No te quieran. Sí, eso sí. De que los coches...
Los Ford Fiesta duraban mucho, entonces. Sí.
A mí. ¿Cuál fue vuestro primer coche? A ver, de los que estáis aquí.
Mira, el primero mío fue un 127, que lo heredé de mi madre, que también la mujer me lo pasó. Todo mono, pero luego ya con mi primer sueldo de periodista, un Ford Fiesta, sí, un Ford Fiesta blanco, es. Que me duró muchos años.
Yeah. ¿Y el de Miquel?
Un 133.
Pero tú no conducía a tu señora.
No, yo tengo carné, yo conducí, entonces yo después he dejado de conducir porque me he vuelto aristócrata y me gusta tener
vago.
mecánico, que no chofer, mecánico. Pero un 133 que las marchas le entraban por recomendación ministerial.
Eso es. Bueno. ¿Y Nicolás?
Yo saqué el carné de conducir tarde y el coche que tuve, el primero, fue un R5.
Para gente encantadora, que se decía entonces, ¿te acuerdas?
No, el Dian 6 era para gente encantadora.
¿Seguro que no era el Renault 5?
Creo que era el Dian 6, me parece.
¿Sí?
Yo si lo dice usted, mi líder...
Me parece. ¿Y Antonio?
Yo tuve un... Yo soy algo más joven que vosotros, o sea, yo no me estrené...
Échalo, pues sí,
ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí.
No monté la diligencia, yo ya esa etapa la pasé, entonces un Fiat Uno Turbo Diesel.
¡Hola!
Sí, confirmo,
empezar.
Dian 6 para gente encantadora.
Vale. Como siempre tienes razón.
Esto no... es esto.